Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, 5 de marzo. Ha amanecido ya hace un ratito, así que ya no hay excusa y no vale el argumento de que es de noche. Aquí no hay nada mejor que madrugar en un sábado. En cuanto al tiempo, iba a predominar el sol, aunque la inestabilidad va a seguir siendo marca de la casa cerca del Mediterráneo. Va a llover en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, al este de Andalucía, que es la parte más oriental de esta comunidad, y también se esperan chubascos en el Cantábrico, que a ratos van a ser intensos. Tenemos una última hora que nos llega desde Rusia. El Ministerio de Defensa ruso anuncia un alto el fuego temporal a partir justo de esta hora. Son las 10 en Moscú, en España son las 8 y un minuto, y a esta hora anuncian ese fuego, alto el fuego temporal. ¿Para qué? Para abrir corredores humanitarios que permitan la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariupol y Volnovaya. Esto está al este de Ucrania. No especifican más desde el Ministerio de Defensa si ese alto el fuego temporal es solo para esas dos zonas, para las ciudades de Mariupol y Volnovaya, o es para todo el país, y cuánto va a durar este alto el fuego. Hablan de temporal, pero es la última hora que nos llega, en este caso desde Moscú, en unas horas que se han movido en torno a la preocupación de una nuclear. No es una central más, está en Zaporilla, en el sur de Ucrania, es la más potente de toda Europa, cuenta con 6 reactores y sigue en manos de las tropas rusas. Aquí hay una buena noticia y otra no tan buena. Se confirma que el misil impactó sobre un edificio de entrenamiento situado a unos 500 metros del lugar en el que están los reactores. No ha resultado dañado ningún elemento de la central que altere los niveles normales de radiactividad. No ha habido ningún tipo de escape. Esa es la buena noticia, que da cierta tranquilidad después de que durante los primeros momentos del ataque el incendio que provocó en el complejo atómico hiciera recordar el desastre de Chernóbil. Es cierto que estamos hablando de dos plantas cuyos sistemas de seguridad no tienen nada que ver. En el caso de la central de Zaporilla, ni siquiera un impacto sería suficiente para llegar al interior del reactor. Lo apuntaba Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid.
Realmente el nivel de seguridad es muy elevado. Estamos hablando de muros de hormigón, pues del orden de un metro aproximadamente, con lo cual frente a impactos pues son auténticos búnkeres, pero evidentemente hay su vulnerabilidad desde el punto de vista del suministro eléctrico.
La mala noticia, ¿cuál es? Que ahora mismo las tropas rusas tienen en su poder una de las armas que mayor impacto puede causar en el enemigo, una central nuclear. Pero no solo por el riesgo para la población que tiene. Si Putin da ese paso, ahí ya la OTAN y el conjunto de la Unión Europea se quedarían sin excusas y estarían obligados a responder directamente contra Rusia. Al margen de esta cuestión, hay un problema que apuntaba ya el catedrático. Esta planta genera entre el 20 y el 25% de toda la energía eléctrica que consume Ucrania. Este dato es importante. Rusia tendría el control de la energía de Ucrania y podría, bueno, aparte de quitársela a los ucranianos, derivarla hacia sus propios intereses, como la zona de Donetsk, próxima a esta nuclear de Zaporilla y controlada desde hace años por Rusia. De momento no hemos tenido noticias de esa central durante toda la noche. Una vez que está controlada por el ejército, va a ser difícil que aclaren si a los mandos sigue los técnicos ucranianos, aunque estén por detrás con las armas de los rusos en los cogotes, o si ese personal, si esos técnicos, ha sido reemplazado para controlar directamente la generación de energía por parte de las tropas rusas. Esto sin duda alguna implica un cambio de estrategia. El plan inicial a Putin le ha fallado. Y ahora hay que ver esa última hora que te contábamos, ese anuncio de alto el fuego temporal que ha entrado en vigor hace escasos minutos a las 8 en punto de la mañana hora española, 10 de la mañana en Moscú, para la apertura de corredores humanitarios que permita la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariupol y Volnovaya. Vamos a ver si no forma parte de esa estrategia, porque el plan inicial a Putin le ha fallado. El deseo de una invasión relámpago no le ha salido porque se ha encontrado con la oposición del pueblo ucraniano. Está dirigido por su presidente Volodymyr Zelensky. Constantemente graba vídeos. Zelensky manda mensajes con un objetivo: dejar claro que sigue en el país, que está vivo, aunque en los últimos días le hayan intentado asesinar hasta en tres ocasiones. Por un lado, un grupo llamado Wagner, que está formado por mercenarios a sueldo del Kremlin. Y luego están las fuerzas paramilitares especiales chechenas, que también han intentado asesinar a Zelensky. Esto es una exclusiva de The Times, que ha venido ampliando datos en las últimas horas para confirmar que estos de Wagner, a sueldo del Kremlin, se sorprendieron de lo bien informado que estaba el equipo de seguridad del presidente ucraniano. El ataque a la nuclear de Zaporilla supone un salto en la invasión de Rusia y el presidente Zelensky pide más ayuda ante esta escalada y sobre todo hace un llamamiento al pueblo ruso para que se levante, porque le recuerda lo que pasó en Chernóbil.
Si no lo habéis olvidado, no deberíais callar. Deberíais decírselo a las autoridades, salir a la calle y decir que queréis vivir en una tierra sin contaminación radiactiva. Aumentar las sanciones contra ese país terrorista nuclear es necesario. Está destruyendo intencionadamente infraestructura civil.
Pues hay que decir que la noche ha sido tranquila en Kiev y la última hora, insistimos, pasa por el anuncio de un alto el fuego temporal que habría entrado ya en vigor, con el que Rusia dice va a abrir corredores humanitarios para evacuar a la población civil en las ciudades de Mariupol y Volnovaya. Está alto el fuego temporal, ya digo, ahora hay que ver cómo se traduce, porque la estrategia de Putin no es clara y seguro que tiene una doble intención detrás. Sobre el terreno, en el décimo día de la invasión, sigue el éxodo de refugiados de forma imparable. Según el último dato actualizado de ACNUR, el alto comisionado de la ONU, 1.200.000 personas han visto obligadas a abandonar el país. Huyen de las bombas, de los tiroteos, también ante la amenaza nuclear. Más de la mitad de ese 1.200.000 personas han pasado a Polonia. El resto están en Eslovaquia, en Moldavia, en Rumanía, en Hungría. El que apunta a convertirse en el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes que los hombres de entre 18 y 60 años no pueden abandonar el país. Y hay muchas mujeres que también se resisten. No quieren que su casa, que su pequeña finca, que sus tierras, que han conseguido con mucho trabajo, acaben como un cuartel de los rusos o acaben ocupados por las tropas del enemigo. Y luego hay mujeres que con su familia huyen de los lugares más peligrosos. Y uno de los lugares más peligrosos sigue siendo Kiev, objetivo prioritario de Vladimir Putin. Por eso abandonan la capital y se van a otras zonas que consideran más seguras. Es el caso de Alona, es ucraniana, es guía turístico en Kiev y ha tenido que huir de la ciudad.
A mí me parece que ahora nos dejan solos y ucranianos van a seguir luchando y yo no sé cuánto tiempo va a durar esa guerra.
Ucrania pide respuestas masivas a los rusos, pero esas protestas no son masivas, ni siquiera en Moscú, ni siquiera en San Petersburgo. Allí está prohibido hablar de guerra y del sufrimiento de los ucranianos. Solo se pueden referir a la invasión como una operación militar. La presión de Putin sobre su población es cada vez mayor. Se trata de seguir aleccionando a los que se resisten a asumir sus tesis. Y el Kremlin ha aprobado una nueva ley que prevé penas de cárcel de hasta 15 años por difundir información falsa. Información falsa para Putin es simplemente que se hable de guerra, que se hable de que están siendo asesinados civiles ucranianos. Y luego están las consecuencias económicas, que están siendo terribles. Y esto no ha hecho más que empezar. La bolsa española, el IBEX, se ha desplomado otro 3,63%. Ahora mismo está en niveles que no se conocían desde noviembre de 2020. Y que se desplome la bolsa no solo afecta a los inversores, a los que tienen dinero en el parque, no, afecta a toda la economía. Al desempleo, por ejemplo, porque muchas empresas, para mantener su rentabilidad, se ven abocadas a despedir. Y afecta a un nivel inferior, a un nivel más doméstico, a todos esos ahorradores que, ante la nula rentabilidad de los depósitos clásicos, han guardado su dinero en fondos que, de una manera u otra, están ligados a la bolsa y luego está el precio de la luz. Hoy sábado, en el mercado mayorista, la electricidad va a alcanzar los 366 euros el megavatio hora. Es su precio más alto en lo que llevamos de este 2022 y el segundo más elevado de toda la historia desde que hay registros. Las comparaciones son brutales. Se va a pagar 8 veces más caro que en el mismo sábado de 2021 y 14 veces más que el primer sábado de marzo de hace 2 años. ¿Están pensando en el gobierno en reducir impuestos para hacer frente a esta coyuntura? No. Lo que están pensando es en subirte los impuestos y luego los carburantes. Es una previsión que puede cumplirse a lo largo de esta próxima semana. La gasolina sin plomo 98 se acerca ya de media a los 2 euros el litro. En algunas estaciones de servicio ya ha alcanzado esa cifra, ese precio. Ahora mismo está de media en 1,85, pero ya decimos que hay estaciones, que hay surtidores que superan esa media. El gasoil de media a 1,59, una ruina.